Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jaime Gascón, un compañero del programa que va a estar de prácticas este verano y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Jaime, no te has ido, ¿no?
Aquí sigo.
Sigues ahí, ya te han dicho, aguanta que seguro que te hace alguna faena este, ¿no?
Me han levantado una mano para quedarme, sí, sí.
Ya, ya, bueno, tío, que tengas toda la suerte, macho. Seguro que vas a aprender mucho y seguro que también nos vas a enseñar cosas, ¿vale?
Muchas gracias, Ángel.
Venga, tío, suerte.
Gracias.
Se nos ha olvidado todo ya. O mejor dicho, se les ha olvidado a muchos. Un año y medio después del inicio oficial de la pandemia, miles y miles de personas pasan de todo, sin protección alguna. Desparraman sin control, con una falta de solidaridad absoluta, con una irresponsabilidad suicida. Me dan igual que sean las concentraciones del orgullo LGTBI en Chueca, o el macroconcierto de reggaetón en Mallorca, o las fiestas salvajes en la playa de la Barceloneta. Me da igual, porque el problema es el mismo. Esta mañana se lo escuché en Televisión Española al científico Quique Bassat. Estamos hablando de las variantes Delta, de la India, o de la variante británica, y se nos olvida otra variante de coronavirus que resulta durísima, la variante fiesta. De verdad, a estas alturas de la peli, a estas alturas de este drama que hemos vivido, ¿seguimos así? ¿No hay capacidad de control? ¿Tan desesperados están? ¿Tan insensibles somos ante los contagios de los padres o de los abuelos? Y no me creo que sea por falta de información, ¿eh? Es imposible que a estas alturas de 2021 esas miles de personas que se concentraron en Chueca no sepan qué es y cómo se contagia el coronavirus. Es imposible. No es cuestión de campañas de publicidad o de concienciación, es cuestión de responsabilidad individual y colectiva. Y ojo, en el caso de Chueca en Madrid o de los botellones en Barcelona, no hablamos de chavalería de viaje de fin de curso, ¿eh? Aquí hay mucha gente de 30 y tantos y de 40 y tantos. Datos del día. La incidencia acumulada está en 204 casos por 100.000 habitantes, más del doble que hace una semana. Ojo, la situación de estos días, al menos en esta parte del mundo, no es comparable con la de hace unos meses, ¿eh? Partamos de esa base. Las UCIs no están colapsadas, ni los tanatorios están completamente rebasados que no dan abasto, eso es evidente. Los porcentajes hay que saber interpretarlos. No es lo mismo una tasa de 1.000 contagios entre las residencias de ancianos que esa misma tasa de 1.000 en la franja entre 20 y 30 años, ya lo sé. Cataluña, 4.000 casos en solo 24 horas. La Policía Municipal de Madrid ha puesto más de 1.200 multas por botellones solo en este finde. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, advierte de un incremento espectacular de contagios en la franja 40-50. Todo indica contagiados en casa por los hijos, claro. En Navarra, los datos se retrotraen a hace un año y se vuelven a restringir los horarios nocturnos. En Cantabria, 304 casos por 100.000 habitantes. En el País Vasco, el Lehendakari pide no rebajar la tensión. En Andalucía, casi 200 casos por 100.000 habitantes. Y así, así es un no parar. Y digo yo, viendo lo que hemos visto estos días atrás, ¿de verdad el problema vuelve a ser el ocio nocturno y la hostelería? Claro, y aquí hago un paréntesis. No te digo la que se habría liado si los datos de Cataluña, por ejemplo, hubieran sido en Madrid, o si las fiestas del orgullo las hubiera organizado Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, ¿te acuerdas del anuncio de Pedro Sánchez hace pocas semanas cuando vendió a bombo y platillo que se relajaba el uso de las mascarillas en el exterior? ¿Y ahora qué? ¿No hay nadie que diga que esa decisión fue precipitada? ¿Y los empresarios del círculo economía aplaudiendo obnubilados a su persona? ¡Bien! ¿Nadie va a reconocer que aquello fue precipitado? Alemania, Bélgica, la República Checa ya advierten de los riesgos de viajar a determinadas comunidades españolas. ¿No hemos aprendido nada? Por no hablar de la atención primaria, porque esta gente mayoritariamente no termina en una UCI, menos mal, pero sí en el médico de cabecera. Y estas consultas están como para fiestas. Insisto, no es una cuestión de imagen o de campañas de información. A estas alturas, no. Es cuestión de responsabilidad y de sentido común. ¿Has visto las imágenes de las peleas? A lo bestia, a palos, matando ahí, en Tarrasa, en Orense, en La Coruña, en cualquier sitio. Y mi postdata. No tenemos ni cálculos oficiales. Algunos apuntan a alrededor de 130.000 muertos por COVID en España. Y a tantos se les ha olvidado. No es cuestión de política, que también. Es nuestra responsabilidad. Ni mascarillas, ni lavado de manos, ni distancia social. Hemos olvidado ya hasta lo más elemental.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 5 de julio. Hola, Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y empezamos con ese dato que comentabas tú. La incidencia acumulada en España aumenta en 51 puntos con respecto al viernes.
Sí, se sitúa en los 204 casos por 100.000 habitantes, aunque preocupa especialmente la incidencia entre los más jóvenes. De hecho, la tasa entre los que tienen 12 y 29 años se dispara hasta los 612 casos. Hoy se han notificado 23 muertos durante el fin de semana.
El gobierno de Navarra adelanta el cierre de la hostelería desde el próximo miércoles.
Por el incremento de los contagios, los locales de ocio nocturno deberán cerrar a la una de la madrugada en lugar de a las 4 como hasta ahora. En Baleares se limita el aforo de bares y restaurantes en puntos de la comunidad como Magaluf, Mallorca y algunas zonas de Ibiza.
El Tribunal Supremo ratifica la condena de 1 año y 7 meses de prisión para la dirigente de Podemos, Isa Serra.
Por atentado a la autoridad durante el intento de frenar un desahucio en Madrid en 2014, Isa Serra, que renunció a su escaño como diputada hace un mes, ya ha anunciado que va a recurrir la condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Mientras, la Audiencia Provincial de Madrid ha validado el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros.
Hablamos del cartel que comparaba el gasto de una pensión de jubilación de una abuela con el gasto de un MENA. La justicia cree que ese anuncio, exhibido durante la última campaña electoral en Madrid, se ampara dentro del pluralismo político y señala que estos jóvenes representan un evidente problema social y político.
A esta hora se están celebrando manifestaciones en varios puntos de España por el asesinato de Samuel en Coruña.
El joven de 24 años sufrió una brutal paliza mortal este sábado a las puertas de una discoteca. La Policía Nacional está tomando declaración a todos los testigos del suceso, aunque de momento no hay detenidos. Se están trabajando en todas las vías de investigación para ver si se trata de un crimen homófobo o de un asesinato, una paliza, como digo, en plena calle.
Más cosas, los 4 jóvenes acusados de violar a una chica en Callosa, en Alicante, en 2018, han reconocido los hechos.
También han pedido perdón a la víctima durante la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Alicante. Los jóvenes de entre 19 y 24 años alegan que consumieron grandes cantidades de alcohol y drogas. La Fiscalía pide entre 48 y 52 años de prisión para cada uno de ellos.
Libertad sin cargos para el cantante José el Francés por una presunta agresión a su expareja.
El juzgado de violencia sobre la mujer de Marbella ha acordado el archivo de las diligencias abiertas contra el cantante ante la falta de indicios. José el Francés fue detenido ayer después de que su expareja llamase en 2 ocasiones a la policía por presuntos malos tratos.
Muere la cantante italiana Raffaella Carrà a los 78 años tras una larga enfermedad.
La familia ha emitido un comunicado en el que señala que Raffaella se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre. La artista fue un icono de la música y de la televisión, tanto en España como en Italia. Y nos queda algo de los deportes, Albert.
Todos pendientes ya de la selección española de fútbol, que ha llegado a Londres para disputar mañana las semifinales de la Eurocopa contra Italia. Hoy varios clubes de primera división, entre tanto, han empezado la pretemporada, entre ellos el Real Madrid, y en tenis Roberto Bautista y Paula Badosa han perdido sus partidos de octavos de final en Wimbledon.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes comenzarán a acumularse en la mitad norte peninsular y podrán dejar lluvias dispersas en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y este de Castilla y León. Aunque las temperaturas bajarán en gran parte del país, seguirán marcando valores muy elevados en el Levante, Málaga e Islas Baleares. No se descartan los bancos de niebla matinales en Galicia, Calima en Canarias y rachas fuertes en el litoral de Alborán.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Hoy en COPE te estamos contando la historia de Mariana. Tenía cita para abortar en la Clínica del Bosque de Madrid, pero 10 minutos antes, dos personas se le acercaron y cambiaron el final de la historia. Hoy tiene un bebé de 2 meses, algo que ha celebrado la plataforma Cada Vida Importa en un acto realizado hoy en Madrid. Carmen Lavallén.
De ir a abortar y verlo como la única salida a ser madre y darse cuenta de que tenía alternativas. Si Mariana tiene hoy un hijo de casi 2 meses, ha sido por su valentía y porque cuando ya tenía cita en la Clínica El Bosque de Madrid, dos personas salieron a su encuentro para darle información.
En ningún momento me sentí atacada o obligada o nada, más bien me sentí tranquila, me sentí favorecida, me sentí ese apoyo que yo necesitaba.
Un respaldo que obtuvo de dos rescatadores de la Asociación Más Futuro y que nadie antes le había dado.
Si puedo yo, pueden muchas otras.
Sin pareja, sin recursos y lejos de su Venezuela natal, le brindaron la red suficiente para que hoy tenga a su niño en los brazos.
Mi bebé se llama Pablo Santiago, el niño hermosísimo. Creo que esto es un motor más para poder continuar.
En los últimos 8 años, la asociación ha rescatado a 5.400 bebés de esta misma forma y piensan seguir con su labor de información y apoyo a las mujeres embarazadas en situación vulnerable. El 60% de las que desisten de abortar, explican a COPE, son españolas.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el mundo mundial. Bruselas, Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes. Está el mapa mundi bastante caliente.
Sí, está complicadito. Oye, nos vamos a un punto del planeta que siempre ha estado así de complicado, por lo menos que yo recuerde. Afganistán. Los talibanes siguen ganando terreno en las zonas donde se están retirando incluso las fuerzas afganas. Cientos de soldados han cruzado, han huido la frontera a Tayikistán.
Efectivamente, como lo explicas, los talibanes controlan ya un tercio del país y este fin de semana han añadido 2 provincias más, la de Tajar y la de Badajistán, que son especialmente importantes porque son fronterizas con Tayikistán y en especial con China. Pues hay un pequeño confín con China. Y lo que se ha visto es que los soldados afganos se retiran prácticamente sin combatir, o como decías este domingo, unos 300 han cruzado simplemente la frontera abandonando armas y pertrechos y se han refugiado en Tayikistán. Por ahora es verdad que los talibanes no han logrado capturar aún ninguna capital de provincia y, por supuesto, Kabul sigue en manos del gobierno, pero ¿por cuánto tiempo después de que se vayan los soldados occidentales? Sinceramente, yo creo que los afganos no se merecen esta mala suerte, porque desde hace 40 años viven en una guerra sin fin. Y eso yo creo que no se lo merece nadie.
Los afganos, y si me apuras, y aquí sí que me vale la diferenciación, las afganas, ni te cuento. Oye, no abandonamos la zona, claro, no abandonamos la zona. El calor que está sufriendo Oriente Medio está afectando al ejército americano, que por primera vez ha enumerado los problemas a los que se enfrentan sus soldados. Enrique.
Bueno, sus soldados y su material. Como sabes, en Oriente Medio hay alrededor de 60.000 militares norteamericanos en estos momentos y esta es una zona donde el aumento de las temperaturas que se atribuyen al cambio climático pues está empezando a causar problemas directos graves al material militar. El 6 de junio de este año se alcanzaron los 51,7 grados en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, que es la temperatura más alta registrada allí en esta época del año. Bueno, pues con este calor, desde los blindados Bradley, en cuyo interior la temperatura puede subir a más de 60 grados, pues sus sistemas de tiro se vuelven poco fiables, los nuevos cazabombardeos F-35 que aún están en periodo de pruebas, pero ya se ha visto que en temperaturas especialmente altas pierden muchas de sus características de vuelo y su capacidad de cargar bombas. Y, por supuesto, pues las posibilidades de acción humana resistiendo ese calor también tienen límites. Hay una medida que está calculada para el trabajo duro al aire libre y que se llama el índice de temperatura del bulbo húmedo, las siglas WBGT, yo no lo conocía esto, pero lo que sí he visto es que con las actuales temperaturas de la zona hace que las personas, los soldados, entran ahí en el límite de la supervivencia.
¡Qué horror! Gracias, Enrique Cerveto, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Lina es una amiga de Samuel, ese joven asesinado en Coruña. Hola, Belén.
Hola, Ángel. La policía continúa la investigación tras el asesinato de Samuel después de recibir una brutal paliza el pasado viernes. A esta hora se celebran concentraciones en varias ciudades de España pidiendo justicia.
La imagen es verlo aquí, tirado en el suelo, sangrando por la boca e inconsciente, porque ya lo veía muerto. Y no lo podía creer, sinceramente.
Raúl Ortiz de Lejarazu es virólogo.
Ve con buenos ojos que se adelante la edad de vacunación para evitar que se produzcan brotes como el de Mallorca.
Que si en estos momentos tenemos población todavía que corre más riesgo de hospitalizar, etcétera, es lógico que se continúe vacunando a esas personas, pero en el momento que se pueda pasar la vacunación de los jóvenes.
Claudia es una estudiante de 18 años que sigue confinada en Mallorca.
Ha charlado en Herrera en COPE desde el hotel de Palma, donde sigue confinada tras haber dado positivo en coronavirus.
Que no nos podemos confiar y que seguimos todavía en pandemia y que sí que es verdad que al principio nos como que venimos de la misma agencia y pensamos que todos veníamos de las mismas condiciones, entonces como que aflojamos un poco, la verdad. O sea, de hecho es que yo ahora mismo veo redes sociales, veo la gente en la calle y es que me entra un pánico que no te puedes hacer una idea.
Judith Sosa es doctora en el Centro de Salud Dr. Carles Rivas de Barcelona.
La atención primaria se está viendo obligada a volver a atender a los pacientes vía telefónica ante el nuevo repunte de casos también entre el personal, tal y como ha contado la doctora en COPE.
Definitivamente desde la atención primaria se está notando un montón. El número de visitas, ya sea presenciales, telefónicas, urgencias. Estamos justo al punto de volver a ir reintegrando las visitas presenciales, pero claro, ahora tenemos que dar un poquito un paso atrás, disminuir el número de estas visitas y priorizar las urgencias.
Daniela Levín Cava es la alcaldesa de Miami.
Hoy se ha llevado a cabo la demolición controlada de la parte que quedaba en pie del edificio, que se derrumbó el pasado 24 de junio. Aún quedan 124 personas desaparecidas.
Durante la noche, nuestros equipos recuperaron a 2 víctimas adicionales. El número de víctimas confirmadas es ahora 24. Con 188 contabilizados y 124 desaparecidas.
Y el sonido musical, Camilo.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía.
Ángel, pensabas que era Camilo Sesto.
Pues no.
Sí. Ah, ¿no? ¿Ya lo conocías?
No, sí, porque es que además aquí tengo tropa en casa que han comprado entradas para dentro de unos días.
No me digas. Pues mira, ya no te voy a decir que lo que escuchamos es Camilo, porque bien que lo conoces. Es uno de los fenómenos musicales del momento. El miércoles 7 de julio, San Fermín arranca en Murcia la gira nacional que le llevará por todo el país en un total de 25 conciertos. Por cierto, que ante la gran acogida en Madrid, que tú ya tienes tus entradas muy bien compradas, y en Barcelona, donde había agotado todas las localidades, se ha ampliado el aforo y las entradas se pondrán a la venta mañana a las 12 del mediodía, siempre cumpliendo con todas las medidas anti-COVID.
Pues mira, no sé si es el 11 o el 12 de julio en Santipetri, para ahí las han comprado.
Ah, amigo, que no vas a Madrid, que os vais por allí. No, ¡qué suerte!
Perdona, yo no voy, a comprar aquí la tropa.
Pues seguro que lo disfrutan mucho.
Seguro que sí. Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es uno de esos días en los que tenemos que hablar de esta profesión para despedir a un maestro. Un compañero que fue, como digo, maestro de todos. Hoy a los 86 años ha muerto Tico Medina. Su trayectoria es brutal. Hizo de todo. Radio, prensa escrita, televisión. Y lo hizo todo bien. Los últimos años hemos tenido la suerte de escucharle en esta casa, en Herrera, en COPE. Empezó a escribir muy pronto. Él contaba que con tan solo 8 añitos. Decía que no era buen estudiante, que no le gustaban nada las matemáticas y se volcó en las letras. Tico quería ser periodista y para conseguirlo dejó su Granada natal para llegar a Madrid y aquí estudiar la carrera. Su padre no compartía ese deseo y antes de que se pusiera a estudiar le obligó a hacer la mili. Bueno, pues lo hizo. Se ofreció voluntario de farmacia militar y durante ese periodo consiguió hacer su primera entrevista a Manolo Caracol, uno de los grandes de la época, claro. Después de un tiempo en el servicio militar y sintiendo lo que sentía por el periodismo, decidió hablar con su coronel para informarle que lo dejaba.
Pues le dije a mi coronel que me tenía que marchar para ser periodista y el coronel de farmacia militar, recuerdo que me dijo, pero ¿cómo se marcha usted, escolástico? Con la carrera que tiene usted, ya tiene usted aprobado el curso de sargento, ¿puede usted retirarse el día de mañana de comandante? De comandante de farmacia militar, y le dije, es que voy a ser periodista. Dice, bueno, también depende de donde tenga usted el kiosco. Se creía que yo lo que tenía era un kiosco para vender periódico.
¡Qué grande! Empezó en el mundo de la comunicación en Radio Granada y en el Diario Ideal. Después llegó todo porque Tico Medina lo hizo todo. Fue uno de los pioneros de la televisión en España. Trabajó en programas como Plaza de España, Cuarta Dimensión, Buenas Tardes o España Directo. En prensa escrita pasó por el diario Pueblo, fue jefe de reporteros en ABC y redactor jefe de la revista Hola. Yo ahí le conocí. Fue su gran milagro, fue cómo consiguió ese trabajo en Hola. Es tanto lo que ha trabajado y conseguido en su carrera que él mismo decía que una vida no es suficiente.
Junto a todo lo que he vivido mucho más que 1000 años. Si juntáramos todos los personajes que uno ha hecho importantes a lo largo de su vida, no cabe duda que serían 1000 años.
1000 años en los que consiguió, entre otros, 2 premios Ondas, una Antena de Oro, recibió el Premio Bravo de Radio en 2018, donde se atrevió a hablar incluso de la muerte.
No quería irme de este acto, no acudo ya siempre o casi siempre a ningún sitio, pero por si es el último, no voy a usar la palabra de esa de que todos estamos en el corredor de la muerte, que estamos. O aquello que me dijo un viejo sacristán de Guadix, me dijo, señor Medina, solo somos muertos de permiso.
Tico fue la primera persona que entrevistó al rey emérito Juan Carlos I cuando era príncipe. Entrevistó a personas de la talla de Salvador Dalí, Fidel Castro, Sara Montiel. Fue precisamente en la entrega del Premio Bravo donde dejó un discurso con sabor a despedida.
Me voy a despedir como haría mi padre. Una frase que ya se usa poco. Que Dios se lo pague.
Por ahí al fondo se oía la risa del gran Luis del Val. Que Dios te lo pague a ti, maestro. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís hablando del aumento de contagios entre los jóvenes, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y os seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde podéis ver, por cierto, el videoblog de hoy. Nos dice María y se pregunta que si tendremos que volver al toque de queda o al cierre de bares, porque no aprendemos. También nos dice Marcos, imagina lo que pensamos los sanitarios. Afortunadamente, de momento, no suben los ingresos en la UCI, pero nadie está a salvo de esta enfermedad. Y también estáis los oyentes en las redes, recordando a Rafaela Carrá, que nos ha dejado este lunes. Nos dice Jesús que nos quería hacer felices y pasarlo bien, y lo consiguió. También nos escribe José que nos dejó su legado, sus canciones que transmitían alegría, felicidad y que te inspiraban a bailar. Y también el mensaje de Nieves, qué gran artista y qué buenos momentos nos hizo pasar.
Tiempo de análisis hoy con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Jorge propone.
Buenas tardes, Ángel. Hombre, hoy yo creo que tenemos que rendir un sentido homenaje a Rafaela Carrá, bueno, en el impacto televisivo y espectacular de esta figura del pop y de la televisión y de la cultura popular en general en Italia, en España y en medio mundo, y que se suma pues a la desaparición de Franco Battiato hace bien poco y que sume al país transalpino en una orfandad de dos genios consecutivos, cada uno en lo suyo, pero que nos duele a todos como si fueran muertos propios, ¿no? Un abrazo, Ángel.
Pues luego hablamos de todo eso y demás cosas, gustos, claro que sí. Por cierto, en nuestro tema del día vamos a hablar de las pensiones, de las tuyas y las mías, ¿eh? Porque me temo que por ahí andamos casi el 20% de la población española, si no más. Vamos a hablar del baby boom, los que nacimos entre los 50 y tantos y los 70 y tantos, en nuestro tema del día. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Adiós. Deportes en la linterna, qué nervios, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes desde Londres, estamos apenas a un kilómetro de Wembley, donde mañana a las 9 España juega la semifinal frente al equipo italiano. Ya saben que en España Sarabia va a ser baja, no se ha recuperado de esa contractura, que de los de Luis Enrique ya están aquí, que da rueda de prensa ahora el míster y Pedri, y que en el equipo italiano la noticia es que Pinazzola, que fue operado, será sustituido por Emerson. Pita el alemán Felix Bridge en las apuestas. Italia sale como favorito, pero lo que interesa a Espósito es que me den igual las apuestas, es que les vamos a ganar.
Hombre, claro, ya lo verás. Gracias, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Espósito. ¡Lo hemos conseguido!
¡De España!
Tras eliminar a Suiza, España ya está en las semifinales de la Eurocopa.
¡Con España!
Y este martes en Wembley se verá las caras contra Italia.
¡Banquillo Miguelito!
Desde las 7:30 jugamos las semifinales de la Eurocopa. Italia-España.
¡Rueda la pelota!
La selección busca la revancha contra el equipo que nos eliminó la pasada Euro.
¡Qué pelota de Pedri a Coque!
¡A por el pase a la final!
Estoy detrás de la portería.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
¡Qué bien! Cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Manolo Lama.
Vive la Eurocopa en COPE.
Estar informado.
Deportes en la linterna, mañana partidazo muy especial y una programación también especial en COPE. Lama, todo tuyo.
Bueno, aquí estamos en Wembley, estamos en el lugar donde mañana estamos convencidos que España va a hacer historia. España cada vez que ha jugado con Italia y se ha jugado los cuartos nos ha ido bien. ¿Quién nos recuerda aquella tanda de penaltis en el 2008 que a la larga nos haría proclamarnos campeón de Europa con Luis Aragonés? ¿Y a quién se le ha olvidado el partidazo de la final de Kiev cuando España le metió 4 goles a Buffon y compañía?
Buena pelota, le quiere poner a Fábregas. Fábregas progresa, la pone atrás, remata. ¡Gol, gol, gol! Y chuta Jordi Alba, gol, gol, gol. Para Torres, te la ha puesto, niño. Chuta Torres, gol, gol.
1, 2, 3 y hasta 4 goles el equipo de Vicente del Bosque nos proclamaba por tercera vez campeones de la Eurocopa. Ahora queremos conseguir nuestro 4º título. Para ello, el paso previo es las semifinales frente a los italianos. Ya están aquí en Londres, en la capital de Inglaterra, los nuestros. Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es la última hora de la selección española?
La selección española ya está en Londres, acaban de llegar a su hotel, el Regent's Park, y a las 9:45 están programadas las ruedas de prensa del seleccionador Luis Enrique y del jugador del FC Barcelona, Pedri.
Vamos a buscar también la última hora de nuestros rivales. ¿Cuál es la última hora del equipo de Mancini, Elena Condis?
Tienen la baja de Spinazzola en el lateral izquierdo. Hoy le han operado el tendón de Aquiles en Finlandia. Le va a suplir Emerson Palmieri, campeón de Europa con el Chelsea. Italia suma 32 partidos invicto, 13 victorias consecutivas, 11 sin encajar gol. Su solidez defensiva tiene 2 nombres propios, Chiellini y Bonucci, compañeros de Álvaro Morata en la Juve. Bonucci ha hablado así del delantero de España.
Debo decir que me quedé muy impresionado por lo que sufrió, y es que todos lo hemos sufrido. Yo personalmente lo he pasado y sé lo que significa leer ciertas cosas y sentir ciertas cosas. Hemos estado muy cerca. Álvaro es una persona exquisita, un buen chaval, un buen padre, un gran amigo y un buen futbolista. Un atacante total.
Bonitas las palabras de Bonucci, el central de la Juve, compañero de Morata, que mañana posiblemente serán rivales. Pero queremos saber cómo ha sido el día de estos 2 semifinalistas, porque recuerden, no se puede entrenar en Wembley. Miguel Ángel Díaz, ¿qué han hecho los de Luis Enrique a lo largo de toda la jornada?
La selección ha respetado las pautas de la UEFA y al no haberse podido entrenar en Wembley, lo han hecho esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Se han ejercitado todos, a excepción de Pablo Sarabia, que con una lesión en el aductor de la pierna derecha está descartado para el partido de mañana. El equipo ha comido en la residencia, se ha desplazado en autobús hasta el aeropuerto y ha aterrizado en la tarde de hoy en Londres.
Bueno, estamos a la espera de las ruedas de prensa que va a dar Luis Enrique y Pedri. Serán a partir de las 9:45, hora española. También queremos saber cómo ha sido el día de los italianos. Elena Condis, cuéntamelo.
Han aterrizado este mediodía en Londres, están concentrados en el Hotel Hilton, a tan solo 300 metros de Wembley. Los italianos sí han entrenado esta tarde aquí, pero lo han hecho en el estadio de Hype, en el noroeste de la ciudad. Después de ofrecer rueda de prensa a Bonucci con Mancini, el seleccionador, que por cierto ha elogiado el tiki-taka de España, dice que ellos también dominan la posesión, pero que de repente no pueden convertirse en españoles.
Es un fútbol que han inventado ellos, que han jugado ellos en los últimos 20 años y que les ha llevado al éxito extraordinario. Siguen haciéndolo porque lo hacen muy bien y nosotros usaremos nuestro estilo. Somos italianos.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué piropos le llega ahora al equipo italiano por parte de Luis Enrique, pero nosotros queremos ahondar, queremos saber qué 11 mañana pondrá Mancini, qué 11 utilizará la Roja, lo contamos ahora.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, nos decía Miguel Ángel Díaz que en la mañana de hoy se ha comprobado que Sarabia finalmente no podrá estar. Es decir, que Luis Enrique dispone ahora tan solo de 23 jugadores. Pero Miguel Ángel Díaz, ¿podemos apostar? ¿Barajamos un equipo continuista? ¿Puede haber cambios? ¿Por dónde va la cuestión?
Pablo Sarabia, lesionado en el aductor de la pierna derecha, será baja. Y Laporte, que ayer no se entrenó, hoy lo ha hecho con normalidad, algo fatigado muscularmente. En el 11 podría haber solo una variación, la entrada de Dani Olmo en el sitio de Sarabia. El resto del equipo, en la defensa no se esperan cambios, con Azpilicueta, Pau Torres, Laporte y Jordi Alba, menos en la portería con Unai Simón. En el centro del campo estarían Busquets, Coque y Pedri.
Bueno, pues atención, porque en España tan solo podría haber un cambio. Me parece, Elena Condi, que tampoco Mancini va a mover mucho las fichas. ¿Qué posible once pueden tener los italianos?
Se espera un único cambio respecto al equipo que ganó frente a Bélgica, Emerson Palmieri, por la baja de Spinazzola. El once de Italia estaría formado por Donnarumma en portería, Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci y Emerson en defensa. En el centro del campo, Jorginho con Varela y Verratti, y arriba Chiesa, Immobile e Insigne.
Bueno, hay que empezar a analizar en qué es mejor el equipo italiano al español. Fernando Evangelio ha visto todos los partidos de esta selección, la italiana, que nos ha llamado la atención. ¿En qué consideras que son mejores los italianos que los hispanos?
Con las estadísticas en la mano hay más criterios en los que España es mejor que Italia, pero Italia es superior, por ejemplo, en que ha recibido menos goles, tiene una expectativa menor de goles encajados, es un poquito mejor en el uno contra uno y en el regate, ha bloqueado más remates, ha interceptado más balones y tiene menos balones perdidos. Hay que tener en cuenta también que en el global del torneo España lleva un poquito más de peso en las piernas. Dos prórrogas, solo tuvo que jugar una prórroga Italia.
Bueno, ya saben que el partido, que comienza a las 9, lo dirige un alemán, Felix Brich, un árbitro que no ha sido bien recibido por los italianos. Pero Pedro Martín, ¿este árbitro es bueno para nuestros intereses? ¿Colegiado de garantías?
Muy de garantía, muy fiable. La UEFA recurre, de hecho, para este partido al árbitro que ha dirigido más partidos en esta Eurocopa. Brich estuvo en dos partidos de la fase de grupos, en el Bélgica-Portugal de octavos y en el Inglaterra-Ucrania de cuartos. Ahora le toca un partido de semifinales a este alemán de plena confianza para la UEFA y que ya dirigió tres partidos a España. Uno con Francia, 1-1 en 2012 y dos, mira tú, con Italia, derrota en Bari 2-1 en 2011 y 1-1 en Udine en 2016, camino al Mundial de Rusia.
Bueno, y atención, porque ya saben que va a estar muy complicado que lleguen los españoles aquí en Londres. Las medidas restrictivas para luchar contra el COVID del gobierno inglés hacen que tan solo podrán ir a Wembley aquellos que residan aquí. Cuéntanos qué campaña, Elena Condis, ha hecho la federación para animar desde la grada.
Ante la imposibilidad de los seguidores de viajar desde España por las restricciones del gobierno británico, la federación ha hecho un llamamiento a través de las redes a los españoles que viven en el Reino Unido para que acudan mañana a Wembley y apoyar a la Roja. Os necesitamos, es vuestro momento. Wembley puede acoger a 60.000 aficionados, tampoco pueden viajar italianos. Con esta llamada, la federación pide el apoyo de la amplia comunidad de españoles que residen sobre todo en Londres.
Mañana desde las 8 en punto lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero tenemos que hablar de la otra semifinal, la que juegan los ingleses y daneses. Pero antes, Gema Santos nos trae un mensaje del Leroy Merlin.
Vamos a entrar en Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra. Sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas. Así que, ¿a qué estás esperando? Date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, pues el martes España-Italia y el miércoles los anfitriones, los ingleses, también en Wembley, se enfrentan a la gran sorpresa, los daneses, que vienen de eliminar a la República Checa. Deportivamente, ¿qué novedades tiene esa eliminatoria, Antonio Ruiz?
Bueno, en Inglaterra se está celebrando que hace 25 años no se colaba en una semifinal de una Eurocopa, precisamente la última fue la del 96 que ellos mismos organizaron. Lleva 5 partidos sin encajar gol Inglaterra y aparece como la bestia negra con todo su público apoyando. En el entrenamiento de hoy, Bukayo Saka, y que el último partido lo vio en la grada por un golpe en el muslo, se ha incorporado ya al entrenamiento del grupo y Southgate podría contar con él. Y en Dinamarca eso prevalece sobre todo por lo deportivo, Manolo, el enfado monumental de la federación y de todo el país por el hecho de que la afición danesa no se pueda desplazar el miércoles al estadio de Wembley.
Bueno, y además de todo esto, Guille Izquiano, si tuviéramos que ponerle porcentaje de esta eliminatoria, que las casas de apuesta dan muy favorito a los ingleses, ¿tú por dónde irías?
Pues la verdad es que creo que favorito es Inglaterra, pero no tanto como la gente piensa. Dinamarca es un equipo muy alegre, muy ofensivo, muy valiente, va a ir a por el partido seguro. Aunque es cierto que con la defensa tan buena que tiene Inglaterra, con el buen nivel de Sterling y con Harry Kane ya enchufado y metiendo goles, y sobre todo jugando en Wembley, no creo que se les escape. Por ponerlo en números, diría 60-40 a favor de Inglaterra.
Bueno, pues ya lo saben, mañana desde las 7:30, tiempo de juego con el partidazo entre España e Italia, pero tenemos más cosas en el mundo del deporte.
Manolo Lama.
Vive la Eurocopa en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy haciendo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora,
de lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
We can let the top drop. Bueno, estamos en la recta final de la Eurocopa, tenemos todos los Juegos Olímpicos por delante, pero fíjense cómo es la vida, que ya hay equipos que empiezan a trabajar de cara a la próxima temporada. Y hay uno, Andrea Peláez, que vaya si ha madrugado, uno de los grandes del fútbol español, el Madrid se ha puesto a trabajar.
Sí, ha empezado la pretemporada para muchos equipos, Manolo, de la Liga Santander y entre ellos uno de los grandes, el Real Madrid, que Arantxa Rodríguez ha pasado esta mañana reconocimiento médico y por la tarde incluso también ha hecho el primer entrenamiento de la nueva era de Carlo Ancelotti.
Sí, la segunda etapa de Carlo Ancelotti al frente del banquillo del Real Madrid, como tú bien decías, por la mañana a las 9, reconocimientos médicos y pruebas COVID para todos los futbolistas y ya por la tarde el primer entrenamiento con tan solo 12 futbolistas. Carvajal y Lucas Vázquez han hecho una parte de entrenamiento con el grupo. Mendy ha trabajado en el interior de las instalaciones e Isco se ha perdido el primer entrenamiento por un grave problema familiar. Se espera que en los próximos días se pueda incorporar al equipo. Mañana nueva sesión a las 10 de la mañana en la ciudad Real Madrid de Valdebebas.
Estamos hablando del Real Madrid y uno que era del Real Madrid, Anelka, hoy Javi Jurado le ha lanzado un dardo envenenado a Kylian Mbappé.
Sí, le ha mandado un mensaje, una carta de Anelka
marca de forma muy clara, le dice: si quieres más reconocimientos tendrás que dejar el PSG. Es una invitación de Anelka Mbappé para que deje París si quiere triunfar. Le dice: los mejores están en Inglaterra o en España, y si quieres ser uno de ellos, ganar un Balón de Oro, haz lo que haces ahora pero en otros equipos. Y le invita: ve a España, al Madrid o al Barça.
Hemos destacado la vuelta al trabajo del Real Madrid en Valdebebas, pero Manu Torralba, son muchos más los equipos que han vuelto hoy, y además alguno lo ha hecho con susto.
Hay otros 9 equipos que han citado hoy a sus jugadores, unos para hacer los reconocimientos médicos, como el Español y el Mallorca, que vuelven a Primera División, también el Betis y el Athletic Club, y para comenzar ya los entrenamientos han estado el Celta, el Granada, el Elche, el Getafe y, ojo, el Alavés, que ha notificado hoy 2 casos de coronavirus, aunque sin síntomas. Mañana harán los reconocimientos Sevilla, Cádiz y Osasuna. Todos vuelven de vacaciones con la vista ya puesta en la primera jornada de Liga, para la que queda poco más de un mes. Será el domingo 15 de agosto.
Acabamos de contar esos positivos que ha tenido el Deportivo Alavés en esta vuelta al trabajo para la próxima temporada, pero es que además uno de los equipos recién ascendidos esta temporada, el Español, Juan Arias, se ha llevado otro buen susto.
Sí, el club perico ha comunicado 3 casos positivos en integrantes de la primera plantilla tras las pruebas COVID que pasaron ayer jugadores, cuerpo técnico y asistentes. No han trascendido sus nombres, pero son asintomáticos y han quedado confinados 10 días en sus respectivos domicilios. Así que se pierden el inicio de los entrenamientos de pretemporada que comienzan mañana por la tarde.
Hemos hablado de la pretemporada, ahora toca también hablar de los fichajes.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct, conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es época de hablar de fichajes, aunque estemos todavía en plena Eurocopa, el mercado se empieza a mover y hoy podríamos decir que ha sido el primer día que lo ha hecho, y bastante, 5 de julio. Uno de los que ha protagonizado estos movimientos del mercado ha sido Javi Gómez, el Atlético de Madrid.
Fichando a Marcos Paulo, el delantero brasileño, aunque internacional portugués, firma para 5 temporadas, tiene 19 años, llega libre de Fluminense y hoy mismo ha pasado el reconocimiento médico. No ocupará ficha de extracomunitario y el miércoles comenzará la pretemporada, aunque eso sí tendrá que convencer al Cholo para no salir cedido.
Otro que también se ha movido bastante hoy, recibiendo jugadores a su plantilla, es Alex Salguero, el Getafe.
Ha llegado Macías, delantero mexicano de 22 años, que llega cedido por el Chivas de Guadalajara. El siguiente va a ser el central serbio Mitrovic, al que se le ha visto esta mañana en el Coliseum en la presentación de un Vitolo, que se ha mostrado muy contento por recalar en el conjunto azulón y que llega con ganas de demostrar que todavía tiene mucho fútbol.
Que vengo aquí con la máxima ilusión posible, tengo 31 años, creo que todavía me quedan años, y es a lo que vengo, a demostrar, a jugar, y es lo que quiero hacer.
Y desde la Comunidad de Madrid nos vamos ahora hasta Andalucía, nos vamos hasta Sevilla, porque allí, Andrés Ocaña, el Sevilla ha hecho una presentación.
Ha presentado al primero de la temporada 21-22, Marco Demitrović. Era un secreto a voces, solo quedaba que llegara el jugador. Firma por 4 temporadas y con la ambición incluso de pelear por la Liga. Dice Demitrović que era la hora de dar el salto de calidad en su carrera.
Llegué a España, creo que por la puerta pequeña, llegando a la segunda división en Alcorcón. Y después de 4 años en Eibar, me sentía ya preparado para dar el salto que yo quería dar y estar en un club ambicioso y tan grande como Sevilla y luchar para estar en lo más alto posible en cada competición.
De Sevilla nos vamos hasta Pamplona, porque allí Alberto Sanz, Osasuna, ha recibido a 2 nuevos jugadores.
Osasuna hace oficial 2 nuevos fichajes, ambos para la defensa. Llega Ramallo, que ejerce la opción de compra del jugador que estaba cedido, y fichan a Cote. Llega del Eibar, libre para apuntalar ese lateral izquierdo. Arrasate cuenta ya para esta temporada con 5 fichajes.
En el Mallorca, Luis Ángel Trives, hay oficial un fichaje. ¿De quién se trata?
Pablo Maceo será jugador del Mallorca esta temporada, llega cedido procedente del Stuttgart por esta temporada y tiene opción de compra si el Mallorca se mantiene una opción de compra, que además es obligatoria. Maceo ha jugado esta temporada pasada en el Huesca, se trata del tercer fichaje del equipo de Luis García Plaza para esta temporada.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ha habido una renovación.
Renovación del centrocampista John Guridi por 2 temporadas. El futbolista azpeitiarra amplía contrato hasta 2024. Ha sido una negociación larga con final feliz, por tanto, el jueves iniciará la pretemporada con el resto del grupo en las instalaciones deportivas de Zubieta.
Y ahora nos vamos hasta Vigo, porque allí, Santi Peón, hay un fichaje y hay sobre todo una última hora que acabamos de conocer hace muy pocos minutos.
Así es, Andrea, empezamos por lo primero que me preguntas, por el fichaje Franco Cervi, extremo zurdo que llega del Benfica a cambio de aproximadamente unos 6 millones de euros, pero sin duda empieza con el pie izquierdo la pretemporada para el Celta. Se han dado ya dos casos positivos, Augusto Solari y Denis Suárez, que tendrán que guardar confinamiento domiciliario durante al menos 10 días y después dar negativo en otras dos pruebas PCR para poder reintegrarse con el grupo. Así empieza la pretemporada del Celta.
Ahora nos vamos hasta Barcelona, que se está moviendo bastante en el mercado, sobre todo para dejar salir lo que no llega nunca. Es lo más esperado por los culés, que es la renovación de Leo Messi, y lo que está a puntito de hacerse, Víctor Navarro, es una nueva salida.
La de Junior Firpo será la quinta de este mandato de Joan Laporta y podría anunciarse en cualquier momento. El lateral se marchará destino Leeds a la Premier, dejando unos 15 millones de euros en las arcas del Barça. Junior no contaba para Ronald Koeman y supondrá un ingreso extra, además de la liberación de una ficha. También el Betis sacará rédito de la operación, ya que los verdiblancos poseen el 13% del pase del jugador.
Hay muchos movimientos de mercado en España, pero también tenemos movimientos de mercado en el fútbol internacional, Jurado.
Y nos quedamos con cuatro nombres. El argentino Lucas Burré ha fichado por el Eintracht alemán. Agraf publica un mensaje con un avión en redes sociales. Al defensa le esperan, como Sergio Ramos, en el Paris Saint-Germain, en Italia. Ha dicho el presidente del Nápoles que no está cerrada la renovación de Insigne, que va a depender del jugador, e informa Fabrizio Romano que Camavinga puede ser el próximo gran fichaje del Manchester United.
Y también tenemos, Jorge Fernández, que destacar algún que otro movimiento en la división de plata de nuestro país.
Sí, como la renovación de Cristian Estuani con el Girona. El delantero de 34 años firma por 3 temporadas más con el conjunto catalán hasta 2026. Además, el Burgos ha anunciado la incorporación del portero Alfonso Herrero, procedente del Marbella, y el Zaragoza cede al centrocampista Yannick Buila al Nástic de Tarragona.
Estamos ahora mismo a 10 minutitos de alcanzar las 9 de la noche. En 24 horas prácticamente jugará España en la semifinal ante Italia. Este es Luis Enrique en rueda de prensa en estos momentos, en directo desde Londres.
Durante este torneo. Gracias.
No he visto esta cualidad, esta característica del hambre. He visto un grupo de jugadores desde que nosotros estamos en la selección que cada vez que han venido a las concentraciones han venido con mucha ilusión.
Este es Luis Enrique, están Elena Condis y Miguel Ángel Díaz pendientes de todo lo que diga el seleccionador y también el jugador Pedri. En breves minutos lo vamos a repasar, pero antes nos vamos al otro lado del charco, Jorge, porque allí se está jugando la Copa América.
Las semifinales que empiezan esta noche a partir de la 1 de la madrugada hora española y que enfrentará Brasil contra Perú, repitiendo el enfrentamiento que tuvieron en la fase de grupos con goleada por 4-0 de la Canarilla. Hay dos grandes ausentes esta noche, el brasileño Gabriel Jesús, que vio la tarjeta roja en cuartos frente a Chile, y el peruano André Carrillo, que también cumple esa acción tras ser expulsado ante Paraguay. La otra semifinal, Argentina-Colombia, Andrea, se juega mañana en la madrugada del martes al miércoles.
Antes de hacer un par de apuntes más de fútbol, tiene un mensaje que contarnos Gema Santos.
Pues sí, es el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti. Ellos siempre nos están cuidando, de hecho. Y mira, ahora en cuanto abras berti.es, te vas a llevar un regalazo, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Hacemos un par de apuntes más de fútbol antes de hablar de todo el polideportivo, porque hoy merece mención, Javier Bautista se ha retirado, un mítico del fútbol español.
El pirata granero decide navegar y dejar el fútbol. El mediocampista madrileño anunció hoy su retirada con 34 años después de militar los dos últimos años en el Marbella de Segunda B. Atrás queda su paso por el Madrid, el Getafe, la Real, el Español y un año en la aventura escocesa con el Rangers. Su futuro se acerca ahora a los banquillos.
Hablábamos hace unos días de que el Barça se ponía en comunicación con la Federación Española de Fútbol para pedirle que no se llevase a Pedri a los Juegos Olímpicos. Pues ahora, Joan Baggiori, tenemos un nuevo capítulo, pero esta vez es de Pep Guardiola.
Sí, Guardiola, que piensa que con una gran competición de selecciones por verano es suficiente, más es demasiado, y cree que los futbolistas o no lo podrán aguantar o lo acusarán. Por eso, como él ha podido escoger, no permite que ni Ferran ni Rodri vayan a los Juegos.
Una competición listeo internacional es suficiente. Si el Messi va
una competición de verano es suficiente. Messi fue a la primera Olimpiada cuando llegamos porque no tenía ni Copa América ni Mundial. Ferran Torres, Rodri, podían haber ido a la Olimpiada y no van porque han jugado la Eurocopa. Es demasiado. dónde descansar. Nosotros les pagamos y muy bien y sirven al club. Es una animalada y no llegarán. Y venga a poner competiciones y venga a poner torneos y quien les paga son los clubes y los clubes han de proteger a sus activos que son los jugadores.
Habla Pep Guardiola de jugadores que están en la Eurocopa. Eurocopa que por supuesto sigue todavía en juego. Mañana recuerdo semifinales. Este es nuestro seleccionador Luis Enrique en rueda de prensa.
Para que de aquel partido a este prácticamente no quede nadie de aquella selección.
En riguroso directo el seleccionador Luis Enrique. Ahora nos vamos al polideportivo.
Vive la Eurocopa en COPE.
Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1, sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente y puedes conectarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Hablamos de baloncesto porque en estos momentos quedan tan solo 4 minutos para que la selección española, la que va a los Juegos Olímpicos, tenga un nuevo partido de preparación en el Wizzing Center. Pablo Núñez.
Palacio de los Deportes, segundo preparatorio de cara a Tokio 2020. Al descanso ganan los de Scariolo, España 58, Irán 34.
Nos vamos hasta Barcelona porque en el Barça hay movimientos. Alberdi, de uno de los capitanes, podría acabar en el Real Madrid.
Sí, Adam Hanga, 32 años, al que le queda uno de contrato con el Barcelona, pero por su ficha y por su rendimiento, el conjunto azulgrana está dispuesto a liberar al jugador. Su destino, si nada se tuerce, parece que no se va a torcer, el Real Madrid, con un contrato sobre la mesa por 3 campañas. El Barcelona también es noticia hoy porque amplía el contrato de Corey Higgins hasta el 2024.
Nos vamos a ir hasta Londres.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Londres, tenis, Wimbledon, Luis Basteiro, teníamos a 2 españoles en octavos de final y nos hemos quedado sin ninguno.
Roberto Bautista no ha podido con el canadiense Shapovalov, ante el que ha perdido 6-1, 6-3 y 7-6, mientras que Paula Badosa ha caído ante la checa Carolina Muchova en 2 sets, 7-6 y 6-4. Quien ya está en cuartos de final es Djokovic, mientras que Federer gana ahora mismo 2-0 al italiano Sonego en una jornada en la que el resto de partidos se han suspendido hasta mañana por la lluvia.
Hemos perdido a nuestros españoles en Wimbledon y hemos tenido jornada de descanso en el Tour de Francia, pero ha hablado Enric Mas para la cadena COPE, para Copedaleando, Quique Iglesias.
Aquí en Tiñes sin lluvia, rueda de prensa de Pogacar, que ya se tiene que defender acerca de la sospecha de su rendimiento. Ayer pasó, por ejemplo, 3 controles y, como bien dices, hoy en Copedaleando le hemos dado la bendición a Enric Mas. Escúchale.
Suerte, yo personalmente he tenido bastante. En el equipo no hemos tenido tanta porque se nos fue Marc a casa, después se nos cayó Carlos. El balance es muy positivo, ¿no?
¿Eres optimista de cara a todo lo que queda?
Sí, optimista y con muchas ganas, mirando todo lo que queda y la parte más dura del Tour.
Mañana regresa el Tour de Francia. Contamos qué es lo que tenemos en la etapa de mañana y cómo está la general. Eri Frade.
La número 10, 190 kilómetros entre Albertville y Valence, con una cota de cuarta y otro par que no puntúan, pero es un perfil defendible para el sprint. Pogacar va a salir de amarillo con 2 minutos de ventaja sobre O'Connor y el resto de candidatos al podium en un puñado de 40 segundos, de los 5.18 que pierde Urán hasta los 5.58 de Kelderman, pasando por los 5.47 de Mas, que está sexto en la tabla.
En fútbol sala, Andrea de Ferrader, el Barça ha anunciado que tiene nuevo entrenador.
Sí, ya es oficial. Jesús Velasco será el nuevo entrenador del Barça para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2023. En sustitución de Andreu Plaza, el técnico de Toledo llega procedente del ACCS francés y también ha pasado por el Caja Segovia e Inter Movistar, donde en este último hizo historia entre 2012 y 2019, conquistando 14 títulos.
Y cerramos con balonmano, Juan Arias, porque el Barça ha fichado a un nuevo jugador.
Melvin Richardson, lateral derecho francés, 24 años, 1,90 de altura, procede del Montpellier y firma para las próximas 4 temporadas. Es hijo del mítico Jackson Richardson, que jugó 5 años en el Portland San Antonio de Pamplona.
A punto de cumplirse las 9 de la noche, mañana a estas horas jugamos una semifinal del europeo.
Si